de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta tercera semana, tercera charla, el título que lleva es el título de la conversión, a convertirnos. Dice San Pedro, en este día de Pentecostés, porque si os dais cuenta, estamos siguiendo el discurso de Pentecostés. El primer día, la primera homilía que hubo en la Iglesia, el sermón fundacional, podemos llamarlo de alguna forma. El mismísimo día de Pentecostés, sabéis que se hizo un ruido muy grande y la gente de la ciudad acudió al cenáculo donde estaban los apóstoles, con más gente, entre ellos María, la madre del Señor, reunidos por miedo a los judíos, con las puertas cerradas, nos dice San Lucas. Y entonces, pues, los apóstoles, después de haber sido fortalecidos con las lenguas de fuego, es decir, con la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, y después de haber entendido por primera vez en 3 años... ¿quién era ese Jesús con el que ellos estuvieron? Ese Jesús que había resucitado, que ni siquiera por la resurrección habían entendido en profundidad el misterio. Pero el Espíritu Santo se los reveló. Y entonces dijo Pedro: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien le habéis pedido hace días a Poncio Pilato la vida, gritando: crucifícale, crucifícale. A ese Jesús a quien vosotros creíais que era malo, que era un malhechor, que había que eliminarlo, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Es decir, le ha dado la razón. Y a este Jesús a quien Dios ha dado la razón, pues ha sido constituido nada menos que Señor, Kyrios. El Kyrios en aquella época no era nada más que el César. Kyrios, César. El único señor era el César. Pues bien, los cristianos irrumpieron en el mundo con otro señor. Kyrios, Jesús. Y montones de cristianos murieron simplemente por proclamar que el Señor es Jesús. El único señor de cielo y tierra. Ha sido constituido Señor, ha sido constituido Mesías, palabra que a nosotros no nos dice tanto, pero para los judíos era importantísimo, porque ya llevaban siglos esperando al Mesías, y ha sido constituido también juez de la historia, juez de vivos y muertos. Todo lo que Dios nos va a decir, todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, nos lo dice a través de este Jesús a quien nosotros hemos crucificado. ¡Qué paradoja, ¿verdad? ¡Qué contrariedad! El Jesús que nosotros creíamos malo. ¿Cuáles son nuestros criterios? ¿Cuáles son nuestros razonamientos? ¿En qué ponemos nosotros la verdad honda de las cosas si hemos crucificado al que después nos va a juzgar? Si hemos crucificado al Señor de la vida, hemos crucificado al Señor de la historia. Y como decía el otro día, cualquiera de nosotros que hubiera estado allí, delante de Poncio Pilato, cualquiera de nosotros hubiera dicho: crucifícalo, crucifícalo. Todos nosotros lo hubiéramos dicho. Con lo cual todos nosotros somos reos de ese juicio de Dios. Reos. Y si Porque alguno puede decir, yo no, como yo decía de pequeño, yo no lo hubiera crucificado. Sí, sí, tú lo hubieras crucificado. ¿Por qué? Porque no hubieras entendido nada más que lo que entendieron los demás. Todos los hombres teníamos que ser convictos de pecado, reos de pecado. Esto es el querigma cristiano, todos y cada uno de nosotros. Y entonces cuando anunció San Pedro, pues a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Y entonces cuando aquella gente y nosotros, porque esto no es una historia pasada, es una historia de hoy, para aquí, todos nosotros, ¿qué es lo que le decimos a Pedro? ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué es lo que se puede hacer una vez que hemos metido la pata de esta forma? Una vez que no conocíamos al santo, una vez que nuestro espíritu estaba estragado y andaba por otros caminos, ¿qué es lo que podemos hacer? San Pedro nos dice, convertíos. Convertíos a Jesucristo. Bautizaos y recibiréis el don del Espíritu Santo. El tema de la conversión, tal como nos lo expresa el querigma, es importantísimo porque nos habla de Jesús. Convertíos a Jesús, no nos habla de otra cosa. Yo cuando era pequeño y hacía ejercicios en el colegio y en el noviciado y de fraile, la conversión para mí era otra cosa muy distinta. Para mí la conversión era conversión a las buenas obras, hacerme mejor. Consistía, cuando yo era joven estudiante, convertirme, pues era estudiar más, comportarme mejor, tener más fuerza de voluntad, hacer más sacrificios. En definitiva, pues ser una buena persona o mejor persona. Eso era la conversión. Y si le preguntas hoy a muchas personas, pues sencillamente te dicen lo mismo. ¿En qué va a consistir la conversión? Pues en ser mejores. Eso te lo dice el 99% de los cristianos. ¿En qué puede consistir la conversión? Pues en ser mejores. Pues miren, no. El problema de Dios no es que seas mejor. El problema de Dios no está en la moral. El problema de Dios con respecto a ti no está en que tú seas bueno o malo. El problema de Dios con respecto a ti es que creas o no creas en Jesucristo. Jesucristo es el que discierne la bondad y la maldad de las cosas. Jesucristo es el que nos dice verdaderamente cómo está nuestro corazón. Si no crees en Jesucristo, ya puede ser todo lo bueno que te dé la gana. Esa bondad no tiene nada que ver con Dios. Es tuya. Nace de ti, nace de tus buenas obras o de tu filantropía, o nace de tu corazón o de tu filosofía. Pero no nace de Dios. Y a mí no me interesa ser bueno fuera de Jesucristo. No me interesa ser bueno fuera de Dios, porque eso no me vale para nada, absolutamente en orden a la salvación. Lo único que me interesa es Jesucristo, convertirme a Jesucristo. Pero ¿cómo se hace eso? Porque claro, la conversión es a Jesús. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me puedo yo convertir a Jesús? Y entonces nos lo dice San Pedro, recibiréis el don del Espíritu Santo. La conversión a Jesús es precisamente lo que estamos haciendo en este seminario. Es lo que vamos a hacer en este seminario. ¿Cómo nos podemos convertir a Jesús? Porque no creáis que la conversión es una cosa de nuestra voluntad. Que nadie crea que el convertirse está en su mano. Ah, me hablas de la conversión, pues muy bien. Voy a hacer más ejercicio esta cuaresma. Voy a hacer más ejercicio en este seminario. Voy a, a ser mucho mejor. Voy a estar desde la mañana absolutamente atento y centrado y concentrado. Como dicen los futbolistas, hay que estar concentrados del primer minuto, porque si te cuelan un gol, al principio te machacan el partido. Voy a estar concentrado para que... Pues no es eso. Ninguno de nosotros se puede convertir, porque la conversión es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es el que obra esa acción dentro de nosotros, y el Espíritu Santo sí que nos puede llevar a la conversión real de Dios. Una vez estaba yo de vacaciones Y mi madre, de la que me oís hablar muchas veces, de mi madre, pues porque me enseñó mucho, pues mi madre sacó en medio de la cocina un caldero. Y en ese caldero pues fue echando cosas, fue echando aceites viejos que tenía, grasas, cosas de esas, las echó todas en un caldero, así como unos 3 kilos. Y después se fue al grifo y cogió 3 litros de agua y los echó también en el caldero. Yo estaba observando aquella operación. Y después rompió un paquetito, así como de 1/2 kilo, y de él salió como una cosa blanca. Y la echó en el caldero también. Ya veo que sabéis lo que estaba haciendo mi madre. Pero os lo cuento, porque es una parábola muy bonita. Y entonces cogió un palo largo que tenía ya preparado y me dijo: mira, tú vas a remover todo esto. Y yo me levanté y de pie empecé a remover todo aquello que era como muy feo, muy negro, muy, digo, pero ¿qué estará haciendo mi madre? Y entonces ella dijo: yo me voy mientras tanto a hacer las camas, porque era por la mañana, sobre las 10 de la mañana o así. Yo me voy a hacer las camas. Y entonces yo empecé a remover aquello, pero no pares, ¿eh? No descanses. Esto tiene que ser sin parar. Así que tú dale y remueve hasta que veas que te cuesta ya dar la vuelta con el palo, porque se va haciendo como una masa espesa. Y al cabo de un rato, no mucho, algunos me dicen que sería más tiempo, pero yo calculo que serían unos 10 o 12 minutos o así, o quizá algo más, no lo sé. Y entonces de repente yo miro por abajo y veo que aquello todo se había transformado. Una cosa muy bonita. Ya me parecía como crema de pastel. Me costaba dar vueltas a mí aquello ya. Y entonces le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice: ¿pero qué Espíritu Santo? ¿De qué me hablas? Venga. Venga a la cocina. Y cuando llegó a la cocina, pues le dije: pero ¿no se da cuenta de que el Espíritu Santo está actuando aquí? Y dice mi madre: llevo 50 años haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces jabón ya ves al Espíritu Santo. Pues claro. Digo: pero mamá, ¿no se da cuenta de que esto es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros? La sosa cáustica es el Espíritu Santo, que transforma nuestro aceite viejo, nuestras obras viejas, nuestra vida vieja y todo lo viejo nuestro en una cosa nueva. El Espíritu Santo transforma esa vieja masa grasienta en una realidad nueva, que después mi madre echa en moldes de escayola o moldes de madera. La deja secarse 3 o 4 días y ya parte las pastillas de jabón. Ese es el jabón de mi madre. Predicándolo un día en un pueblo de Murcia que se llama Yecla, me decía un señor que sabía mucho de esto: ¿y sabes? Las pequeñas gotitas todavía que quedan de líquido después del jabón, después de que se seca el jabón, eso es la lejía. Pero una lejía... Dice: hombre, las lejías hoy son químicas, pero la química es la que queda de hacer ese jabón. Todo se aprovecha en las cosas del Señor. Porque dice el profeta Zacarías que Dios es lejía de lavandero. Lo dice él. Es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. O sea que yo y mi madre, con nuestra parábola del jabón, no estamos lejos de la Biblia. Estamos muy bíblicos, hablando de cómo el Espíritu Santo hace en nosotros pues una realidad totalmente distinta. No hay otra conversión que la conversión del Espíritu Santo. No hay otra conversión que la de la sosa cáustica. Todas las demás conversiones son asuntos nuestros, rollos nuestros, que si somos mejores, que si no somos mejores, que si hay que ser buenos, que si no hay que ser buenos. No, mire usted, hay que dejarse tocar por la sosa cáustica. Hay que dejar que la sosa cáustica te transforme y te cambie en una criatura nueva. Pero ¿dónde está la sosa cáustica? La sosa cáustica se llama Espíritu Santo. Y a eso tenemos que llegar, y eso es lo que estamos haciendo en este seminario. Que sea el Espíritu Santo verdaderamente el que toque nuestra vida, el que cambie nuestra vida y el que verdaderamente nos convierta. Porque la gran baza, la gran experiencia, el gran crecimiento de nuestra vida y de esta parroquia y de cualquier parroquia es que tenga sosa cáustica. Es que el Espíritu Santo transforme la cosa, porque si no, nos pasamos la vida en las parroquias y en todas partes haciendo cosas y cosas buenas y no sé, y predicando valores cristianos y más valores y todo. Sosa cáustica. Es el Espíritu Santo el que puede hacer una parroquia. Es el Espíritu Santo el que nos puede transformar a nosotros. Y es el Espíritu Santo el que hace una realidad nueva en nuestras vidas. Si no, pues nunca llegamos a una verdadera conversión, a un verdadero entrar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, ya cuando viene el Espíritu Santo, pues te mete en una vida nueva y en una dimensión nueva. Y entonces pues ya eres una criatura nueva. ¿Cuál es la respuesta que tú das al Señor cuando recibes ese don del Espíritu Santo? La respuesta es esto que estamos haciendo aquí. La acción de gracias, la alabanza. Gracias, Señor, porque tú llevas mi vida. Gracias, Señor, porque tú me transformas. Gracias, Señor. Y después de la acción de gracias y la alabanza, que es lo primero que surge en el corazón de todo ser cristiano que es tocado por el Espíritu Santo, ya viene todo. Después ya viene la bondad, despiden las buenas obras, pero no las tuyas, sino la que el Espíritu Santo hace en tu corazón, las obras de gracia. Después puedes ser una Teresa de Calcuta y cuidar a todos los pobres de Calcuta. Después puede ser, pero después, porque estas obras son obras de gracia, no son obras de filantropía, obras de esfuerzo, obras de humanidad. No son obras de humanidad. Es algo infinitamente más hondo. Teresa de Calcuta decía, y yo se lo he oído personalmente en unos ejercicios de sacerdotes en Roma, Teresa de Calcuta nos decía que está más segura de que todo lo que ha hecho en la vida ha sido obra de la gracia de Dios. Está más segura de eso que de su propia existencia. Es decir, que ella no ha hecho nada, que lo ha hecho la sosa cáustica que tenía en su corazón, que lo ha hecho esa fuerza de Dios que tenía en lo profundo de sí misma. ¿Y sabéis lo que le decía Teresa de Calcuta a sus monjitas, a sus hijas de la caridad? Hermanas, que no hemos venido aquí para cuidar a los pobres, que ninguna de vosotras se equivoque, que no hemos venido aquí para formarnos, para cuidar a los pobres de Calcuta y a los pobres de todo el mundo, que no hemos venido a eso. Y entonces, ¿a qué hemos venido? Que hemos venido a conocer a Jesucristo, solo a conocer a Jesucristo. Que la base real del cristianismo y radical es conocer a Jesucristo. Y después, cuando conocemos a Jesucristo, conocemos a dónde Él nos destina con respecto a sus hijos. Una vez conocido a Jesucristo por la fuerza del Espíritu Santo, Él nos da los carismas, Él nos da la misión, Él nos da las obras que tenemos que hacer, y a nosotras, dice Teresa de Calcuta, nos quiere asociar Jesucristo en su vida, en su pastoral, en su amor al mundo, cuidando de estos pobrecitos de Calcuta, pero nunca sin Él. Nunca sin Jesucristo. La obra es Jesucristo. Es Jesucristo el que cuida a los hijos de Calcuta. Los pobres son de Jesucristo, no son de ninguno de nosotros. Nosotros no tenemos propiedad sobre los pobres. Si nosotros tenemos propiedad sobre los pobres, los fagocitamos, los hacemos nuestros, y al final, en vez de servir a los pobres, nos aprovechamos de ellos para que crezca nuestra autoestima y para que crezca nuestra realidad. Los pobres son de Jesucristo. Un día me contó una misionera seglar allá por Mallorca, una misionera seglar asturiana, y me dijo, Dice, yo estuve una vez, estaba también otra hermana suya, yo estuve una vez en Guatemala, y estuve una vez, fui allí a predicar, fui allí a, de alguna forma, pues, a promocionar a la mujer, para liberar a la mujer de esas situaciones de opresión en las que se encuentra por el machismo de aquella gente, etcétera, etcétera. Y entonces esta mujer asturiana pues les estuvo hablando a los guatemaltecos, a las mujeres guatemaltecas, pues de su promoción, de cómo era necesario sacudir yugos, de cómo tenían que transformarse, de cómo tenían que verdaderamente, pues no sé, ser sujetos de su propia historia y darse cuenta y objetivar la realidad en la que vivía, que era una realidad pues opresiva y opresora, estaban oprimidas y tenían que objetivarlo y hacer clara su realidad oprimida para defenderse de esa realidad. En fin, todos estos discursos que tantas veces hablamos y hemos hablado. Y entonces resulta que un día, después de darles una charla maravillosa a las mujeres, cuando terminó de hablar, una mujer estaba allí con su niño y le pidió el niño, déjame el niño, para cogerle y acariciarle un poco. Y no se lo dejó. No se lo dejó. La mujer aquella guatemalteca dijo no. Al cabo de 3 días tuvieron una celebración. Y en esa celebración había Eucaristía. Y en el momento de la paz, se dieron la paz. La indiecita aquella vino a dar la paz a esta mujer española. Y entonces esta mujer aprovechó y le preguntó, ¿por qué no me dejaste el niño el otro día? Y la indiecita, ¿sabéis lo que le respondió? Porque yo sentía en mi corazón que aunque quieres defendernos, no nos quieres. No nos amas. Por eso no te dejé el niño. No quise que mi niño estuviera en tus brazos, porque no nos quieres. Y esta mujer española se quedó diciendo, ¿cómo se dio cuenta esta mujer de algo que yo no me daba cuenta? Porque yo creía que les quería. Pero ella se dio cuenta de que no. De que era una política, de que era una promocionadora, de que iba allí a predicarles no sé cuántas cosas, pero en mi nombre. Y como iba en mi nombre, ella notó que no, que faltaba algo. Yo no daba la vida por eso. Yo no era y compartía, no sé, un entregarse como se entrega un cristiano. Yo iba en plan social, iba en plan político, iba en plan liberador. Y ella lo notó. Tú nos defiendes, pero no nos quieres. Porque solamente nos puede querer Jesucristo. Solamente con Jesucristo se puede llegar a eso. A querer aquellas indiecitas. A hablarlas desde... Sí, para sacarlas de donde están, de la opresión donde están. Pero sacarlas desde el único que las puede sacar de verdad. Y desde el único en el que ellas aceptan una liberación, que es Jesucristo. Porque Jesucristo verdaderamente nos ama sin pedirnos nada a cuenta. Jesucristo nos ama sin pedirnos retribución. Jesucristo y el que se entrega a Jesucristo, y desde Jesucristo, plenamente convertido, pues no busca en los demás su propio espejo o su propio provecho. Los demás no me sirven a mí para realizarme yo. Es simplemente que yo me doy a los demás por amor a Jesucristo y desde Jesucristo. Por eso veis qué fino es esto. Como nosotros, para verdaderamente entregarnos a la gente, necesitamos tener la sosa cáustica, que es el don del Espíritu Santo. Entonces, y la gente nota que nosotros les queremos, porque les queremos desde Jesucristo, si no, no hay un amor posible. Todo se nos va. Se nos cuenta de San Bernardo, famoso San Bernardo, que entró en la orden de del Cister, casi recién fundada, y que estaba a punto de morir la orden. Entró San Bernardo con otros veintitantos, entre ellos algunos más de su familia, y era un joven muy despierto y un joven con ganas y un joven que quiso pues llevar esta orden hasta lo más alto, y le nombraron abad muy pronto. Y entonces San Bernardo, con una fuerza, con unas ganas de que aquello fuera maravilloso, pues era enormemente exigente con los monjes pobres, con los jóvenes, enormemente exigente. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que se llenó el monasterio de tristeza y se fueron marchando, fueron desfilando muchos de los monjes. Y San Bernardo se dio cuenta de que estaba fracasando, de que era un fracaso y de que se le iban los monjes y de que aquello iba a terminar como el rosario de la aurora. Y entonces se quejó a Dios y le dijo: pero Señor, pero es que yo no estoy haciendo las cosas como debo hacerlo. Es que yo no estoy trabajando por ti, es que yo no estoy dando mi vida por ti. Y Jesucristo le respondió: Bernardo, hasta ahora todo lo has hecho desde ti. No me has dejado querer a estos monjes desde tu corazón. No soy yo el que está gobernando este monasterio. Eres tú, con tus ideas, con tu forma de pensar. Es tu forma de ser la que está gobernando aquí. Eres tú el que estás haciendo todo. Yo no puedo meter baza. No me dejas. No me escuchas. Yo no puedo hacer nada. La sosa cáustica allí era únicamente él y su forma de pensar y su forma de actuar. Si tú me dejas, si tú hablas desde el Evangelio, hablas desde mí y dejas que mi Espíritu Santo actúe, todo esto se transformará. Y San Bernardo, como era un santo, mejor dicho, no era un santo, era un cualquiera, como tú y como yo, pero se dejó convencer por estas palabras y dejó que el Espíritu Santo actuara más en su corazón. Y desde entonces todo se transformó. San Bernardo acabó sus días habiendo llenado Europa de conventos cistercienses, habiendo hablado con papas, habiendo predicado en 1000 sitios y habiendo, no sé, renovado toda la cristiandad de Europa de aquella época. ¿Por qué? Porque ya no trabajó él, trabajó el Espíritu Santo en su corazón, la sosa cáustica desde su corazón. Por eso, queridos hermanos, pues mira, aquí estamos en un lugar donde el Señor tiene su complacencia. Aquí estamos. ¿Y quién nos dice a nosotros que si verdaderamente desde esta parroquia vosotros, con una auténtica sosa cáustica en vuestro corazón, y no desde vosotros mismos, desde vuestras ideas, desde aquello que pensáis que vais a hacer, quién nos dice que desde aquí no puede haber una renovación y una revolución como la que hizo San Bernardo, pero después de que Jesucristo le corrigió, cuando actuó con el Espíritu Santo y con la sosa cáustica? ¿Y quién nos dice que todos los que estamos aquí no vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo y que nuestras vidas se transformen y que todo cambie y que verdaderamente aquí se forme un grupo de alabanza al Señor, de donde puedan salir 1000 maravillas de Dios, pero con la sosa cáustica de Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, no con nuestras ideas, con nuestras promociones, con nuestras políticas, con nuestra realidad? ¿Quién nos puede decir eso? Pues bien, hermanos, nos dice esta tercera predicación de la conversión, nos dice sencillamente que es a Jesucristo al que nos tenemos que convertir, porque desde Jesucristo salen todas las cosas buenas, desde Jesucristo sale el bien, y desde Jesucristo nosotros podemos llegar verdaderamente a una conversión en la que disfrutemos de Dios, disfrutemos de las cosas de Dios, sintamos que Dios nos ama, y desde ese sentimiento de que Dios nos ama por encima de todas las cosas, desde ese sentimiento nosotros podemos anunciar a los demás que Jesucristo vive, que es el Señor, que sencillamente nos convertimos a Él. Ya no le pedimos a Poncio Pilato, crucifícalo, sino que aceptamos, aunque no le entendamos bien muchas veces, que Él es el Señor de nuestra vida y que es el juez de la historia que nos llevará a donde Él quiera, que es el Kyrios, el que verdaderamente hace la obra en nosotros. Pues bien, hermanos, gloria al Señor por todo. Gloria.